vivieron rápido en medio de todo tipo de excesos y dejaron un bonito cadáver. Esa frase tan famosa y que a muchos de ellos, de los que vamos a hablar hoy, les gustaba mucho, pero en el fondo, desde luego, fueron unas vidas truncadas que finalmente se quedaron, muchos de ellos también en mitos, ¿no? Podríamos decir, de la historia, sobre todo musical. Bueno, vamos a hablar de maldiciones, de un club maldito de los 27, podríamos llamar, que vamos a hablarlo con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, este club conocido como el de los 27, cuéntame un poco, porque yo digo sobre todo, ¿no?, que eran músicos, pero conocidos por esa célebre frase, ¿no?, que muchos de ellos decían.
Bueno, hace unas semanas recordarán los oyentes que hablamos de la maldición del guardián del Tricenteno, ¿no?, y como algunos asesinos como Mark David Chapman lo tenían como referencia. Mark David Chapman precisamente mató a John Lennon cuando murió tenía 40 años, pero sí que en torno al mundo, sobre todo de la música rock, existe un aura de, podríamos decir, de malditismo. No sabemos si es cierto que existe una maldición detrás, pero sí que es verdad que existen muchísimos cantantes, sobre todo, y guitarristas que murieron a la edad de 20, y compositores que murieron a la edad de 27 años. Claro. Pero no dos ni tres, sino muchísimos. La última en unirse a esa triste lista fue Amy Winehouse, fallecida en 2011, con la diva del soul. En este caso no era una cantante de rock, pero que se unió a este tristemente célebre club de los 27, que es como se le conoce, ¿no?, y de que forman parte grandes de la música, como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones de los Rolling Stones, uno de los mejores compositores de los primeros Rolling Stones, ¿no?, una persona que eclipsaba prácticamente a Keith Richards y a Mick Jagger, y que murió ahogado en su piscina tras un ataque de asma, o eso cuentan, porque hay versiones y teorías de la conspiración casi para cada uno de estos personajes de los que te hablo, Nacho, que inciden en que pudieron haber sido asesinados. Ese club de los 27 está ahí, y puede ser mera casualidad, pero desde luego es muy curioso que tantos y tantos hayan fallecido a esta temprana edad, ¿no?, justo a los 27 años.
Sí, la verdad es que parece como una macabra casualidad, pero es verdad que estamos hablando de unos personajes que, obviamente, como tú bien decías, ahora si quieres lo concretamos, pero muchos de ellos sí que les ha rodeado esa sospecha, por lo menos esa idea, ¿no?, de posible asesinato, pero también es verdad que, claro, esta maldición, podríamos decir, que le acompaña un tipo de vida que no ayuda precisamente a vivir muchos años, claro.
Sí, hombre, son personajes que se caracterizaron principalmente por los excesos, salvo una excepción, Nacho, en este caso es nuestra cantante Cecilia, que murió también, desgraciadamente, en un accidente de tráfico en el 76, también a los 27 años, tras salir de un concierto en Vigo, en la zona de Benavente, ¿no? Precisamente Cecilia no parecía haber llevado este tipo de vida llena de excesos, pero también se unió a este triste club, a este club de los 27, falleciendo pues a esa edad, ¿no? Uh-huh. El primero en hacerlo fue el bluesman Robert Johnson, en los años 30. Estamos hablando de un personaje al que también rodea una aura de malditismo, porque dicen, de la noche a la mañana alcanzó un éxito increíble, ¿no? Empezó a tocar la guitarra de una forma, bueno, está considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, ¿no? Y se cree, cuenta la leyenda, ¿no?, local en Estados Unidos, de donde él vivía, en la zona de Mississippi, que él hizo un pacto con el diablo en un cruce de caminos. Si los oyentes recuerdan la película O Brother de los Coen, sale un personaje que precisamente un hombre de color que ha hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos y que está inspirado en este personaje. Robert Leroy Johnson murió a los 27 años, fue el primero el que inició esta triste lista de los 27, y cuentan que también murió de forma muy extraña, quizá envenenado, ¿no? Las circunstancias de su muerte y que rodean su muerte son muy extrañas, al igual que las que rodean a Kurt Cobain, a las que rodearon a la muerte de Jim Morrison, o sobre todo a la de Brian Jones, e incluso Jimi Hendrix, ¿no? Incluso Jimi Hendrix, porque hace pocos años uno de los miembros de su equipo, ¿no?, de los que iban con él de gira, publicó un libro afirmando que había sido realmente asesinado, ¿no? Había sido asesinado, según este, por su representante, Michael Jeffery, tras haberle hecho ingerir pastillas y vino por el motivo. Pues el motivo era que iba a ser despedido poco después, Jeffery, y que además era el beneficiario del goloso seguro de vida del guitarrista. Es curioso, Nacho, porque, claro, si vas a ser despedido en breve, ¿cómo es que también eres uno de los principales beneficiarios del testamento? ¿No es un poco ambiguo?
Sí, sí. Yo, sí.
Sí, no creo que fuera asesinado, pero sí que hay extrañas circunstancias que rodean a muerte a estos personajes, incluso a Janis Joplin, ¿no? Y su sobredosis.
Pero claro, es que sobre todo la coincidencia está en ese 27. Yo no sé si es un número o la numerología, podemos decir que, no sé, tiene algo especial o no, o realmente es que es así, bueno, es al azar.
Yo imagino que habrá numerólogos que ya habrán hecho sus cábalas y habrán dicho que el 27... tiene que ver con algo, o astrólogos que digan que tiene que ver también con la orientación de los astros y que influye en la vida de las personas por esto y por lo otro, y sobre todo con las celebrities. Yo no lo creo, no creo en esa postura, pero sí que es cierto que ese número está asociado de manera pues casi macabra a la muerte de estos personajes, ¿no? Que dejaron un bonito cadáver, ¿no? Tenían ese lema de vive rápido, vive deprisa y deja un bonito cadáver, y lo dejaron. El caso es que no todos murieron de forma extraña, sino que algunos optaron por el suicidio, como Kurt Cobain, pero incluso Kurt Cobain tiene detrás una teoría de la conspiración,
sí,
que afirma
en torno
que
a su mujer también, ¿no?
Exactamente, hay un documental muy célebre, ¿Quién mató a Kurt Cobain?, un documental que fue muy famoso, pero que también es un despropósito, en el que el propio padre de Courtney Love, líder de Hole y antigua mujer de Cobain, era principal sospechosa, supuestamente, según su padre, de haber sido asesinado Kurt Cobain, porque según venía a decir a grandes rasgos el documental, él llevaba tanta heroína en su cuerpo que habría sido imposible que se descerrajara un tiro, y además en la nota de despedida que dejó para su esposa e hija habían añadido, una tercera persona había añadido alguna frase. Tampoco se sostiene, las autoridades nunca hicieron caso de esa teoría de conspiración y declararon la muerte de Kurt Cobain como un suicidio, ¿no?
Yo me imagino que esto es un poco como esas otras teorías que hay de que ciertos personajes aún siguen vivos, ¿no? Que son disparatadas, pero me refiero en el sentido, Óscar, de que, claro, el decir que un personaje de estos que evidentemente eran grandes iconos, ¿no? Y lo siguen siendo, pero quizá la parte esa de decir que hay algo misterioso alrededor de su muerte parece como que le da un plus, ¿no? Una vez muerto, o sea, eso sigue dándole un poquito más de bueno, pues de qué hablar, no a los demás, que no simplemente si es una muerte por una sobredosis y punto, ¿no?
Hombre, por supuesto, se convierten de grandes estrellas en leyendas, ¿no? Estamos hablando de auténticos iconos de la contracultura del siglo XX, en este caso Amy Winehouse del XXI. Pero esa sí es como lo de Elvis, ¿no? A Elvis lo hemos visto en tal sitio, sigue vivo. Pero es que no solo se ha dicho de Elvis, se ha dicho de Jim Morrison, que murió en unas circunstancias algo extrañas en su apartamento de París. Parece que había huido allí con su... No huido, sino que había decidido dejar los Estados Unidos para huir, eso sí, del mundanal ruido e instalarse en Francia, en París, para componer poemas, para dedicarse a esa vida que, bueno, había culminado una serie de excesos que le llevaron a sufrir un infarto en la bañera de aquel domicilio. Pero hay teorías de la conspiración que inciden también en que pudo haber sido asesinado. En ese caso yo tampoco lo creo, pero sí que es verdad que era un personaje incómodo para el status quo. Pero volviendo a lo que me comentabas, es que de Jim Morrison también se decía que tras haber sido muerto, declarado clínicamente muerto, años después se le había testigos que afirmaban haberle visto en diversos sitios, ¿no? Hay quien dijo que le vio sacando dinero de un banco de Luisiana, que tiempo después había concedido una entrevista a una emisora de radio. Evidentemente esa entrevista nunca salió a la luz. O que puso tierra de por medio gracias a sus conocimientos del universo chamánico, atravesando esas puertas de la percepción de Aldous Huxley, que de ahí tomaron el nombre de Doors, ¿no? Lo cierto es que Jim Morrison murió aquel fatídico día y murió a los 27 años. Fuera o no por una maldición, no lo sabemos, pero que esté por ahí todavía fingiendo su propia muerte, pues cuesta creerlo, ¿no?
La verdad es que es muy curioso que esa edad de los 27 años haya sido el momento en el que pues, grandes figuras, ¿no?, del siglo XX, como tú decías, incluso ahora del XXI, siguen coincidiendo que fallecen a su edad, a los 27 años. La verdad es que es una casualidad, una coincidencia, quién sabe, ¿no? Pero está ahí. Por otro lado, Oscar, precisamente en la revista Enigmas de este mes, las maldiciones van a tener mucho protagonismo, no solamente de estas personas de las que estamos hablando, del mundo de la música, sino también un poco en general, ¿no?
Sí, bueno, llevamos un amplio dossier en este número, Nacho, de maldiciones que continúan vivas, ¿no? Que al igual que el Club de los 27, pues hablamos de pueblos malditos, de familias destinadas a morir, de maldiciones de cine y luego de supuestas maldiciones que viven casi día a día con nosotros y que rodean a los objetos cotidianos. Por ejemplo, muñecos que podríamos decir que están poseídos, o al menos el folclore local de cada lugar o la tradición y la leyenda así lo aseguran. Hace poquito se estrenaba la película Annabelle, que era la secuela de Expediente Warren y que está inspirada en un caso verídico, el de la muñeca Annabelle, que se conserva en un museo del matrimonio Warren. Era un matrimonio, siguen vivos, de investigadores de lo oculto en Estados Unidos, que guardan en una urna de cristal esa muñeca, que poco tiene que ver con esta especie de muñeco de ventriloquía que aparece en la cinta, también elaborado, sino que es más bien una especie de muñeca de trapo que a principios de los años 20 y 30 del siglo pasado en Estados Unidos fue muy famoso y que era famosa, sí que eran de la marca Raggedy Ann, y que supuestamente ha causado auténticos varapalos a sus dueños, ¿no? Pasando de mano en mano, parece que tenía vida propia, pero no es la única. Como ella, existen supuestos muñecos poseídos como Mandy y otros tantos, como Robert the Doll, que es un siniestro muñequito vestido de marinero, que afirman que se mueve solo, habla con diferentes voces, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto parece formar parte de la leyenda, pero bueno, lo diseccionamos este mes en las páginas de Enigmas y yo creo que es un tema apasionante, ¿no?
Junto con famosísimas familias como los Kennedy o los Grimaldi, ¿no? Que también evidentemente tienen un lugar especial en ese apartado, ¿no? De las maldiciones, claro.
Sí, bueno, lo que rodea a los Kennedy o a los Grimaldi, sobre todo los Kennedy, es algo... evidentemente hablar de maldición es casi un poco atrevido, pero es cierto que la huella de la tragedia ha perseguido a todos sus miembros desde que fuera abatido a tiros JFK, ¿no? E incluso tiempo antes y hasta el día de hoy, ¿no? Incluso su hijo, ¿no? Esa misteriosa desaparición en el avión cuando sobrevolaba el océano. Estamos hablando de familias a las que parece perseguir la maldición desde hace décadas, ¿no? Pero también, además de familias o de muñecos supuestamente poseídos, hablamos de otra serie de objetos como el sillón del diablo, la silla maldita de Busby Stop Inn, que está en Estados Unidos, los cuadros de los niños llorones pintados por un pintor italiano durante la Segunda Guerra Mundial, que se supone que causan desgracias cuando alguien lo cuelga en su casa, la caja D-Book, el diamante Hope. O sea, hacemos un extenso recorrido por todas esas supuestas maldiciones que todavía siguen vivas, al menos en el folclore y en la cultura popular.
Pues Óscar, como siempre, ha sido un placer haber estado contigo estos minutos, haber hablado de maldiciones, pero sobre todo de ese club maldito de los 27 con grandes figuras como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, gente que a los 27 años fallecieron quizá en extrañas circunstancias algunos, siempre rodeado, como decíamos, esas leyendas, ¿no? Pero sobre todo por esa vida que llevaron, evidentemente, excesos. Pero que es curioso, esa edad de los 27, por eso es un tema interesantísimo el que nos has contado hoy. Y como siempre, te agradecemos que hayas estado con nosotros y ya sabes que te esperamos la próxima semana para seguir hablando de enigmas, misterios que rodean a la historia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Nacho, ha sido un placer y bueno, nos quedan las composiciones y los grandes discos de estos artistas, ¿no? Para escuchar siempre.
Claro que sí.
Que no es poco, que no es poco.
Óscar, gracias. Hasta la semana que viene.